esta música y este día nos lleva directamente a ese título que tiene la columna de Miguel Pastorino, Atrévete a Pensar. Hoy no está Miguel, pero nos acompaña Héctor Insaurralde, que en esta línea de Atrevernos a Pensar nos propone una pregunta que es histórica, ¿no? Por lo menos es algo que se repite históricamente y está bueno preguntarnos si es así. ¿El trabajo dignifica? ¿La respuesta es siempre sí? La respuesta es sí porque te permite estar en actividad, te permite tener un ingreso, pero no importa qué tipo de trabajo hagas, siempre dignifica. ¿Es lo mismo un trabajo a destajo, en serie, que un trabajo que te permita hacer aquello para lo que vos sentís que naciste? Ojo, no todo el mundo tiene una vocación definida, no todo el mundo tiene una pasión determinada, pero bueno, supongo que yo que esa frase de que el trabajo dignifica debe tener algún punto débil donde apretar la tuerca y cuestionarlo un poquito, ¿no?
Buen día, muchas gracias por la invitación, gracias a los oyentes. Bueno, en primer lugar, como bien dice el espacio y el nombre de la columna, Atrévete a Pensar, primero me gustaría partir del supuesto de que no necesariamente el trabajo es igual a dignidad, porque en realidad la persona es digna de por sí. De acuerdo incluso a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que el ser humano es digno. En realidad, y acá es el punto para pensar de una forma divergente, el trabajo lo que permite es aumentar la percepción que yo tengo de que soy un ser digno. De que soy un ser digno haciendo una actividad distinta o a veces hasta reiterativa, pero que yo no soy más o tengo más valor a partir del trabajo. Pero sí puedo, como muy bien dice Viktor Frankl, por ejemplo, psiquiatra, filósofo, luego de haber atravesado 4 campos de concentración y haber sido obligado a estar trabajando forzosamente en actividades que verdaderamente no le permitían tal vez que experimentar la dignidad del ser humano, pero él decía que el trabajo nos permite descubrir lo que está en potencia, lo que está oculto dentro de nosotros. Y ahí está como el quid, ahí está el punto distinto de esta idea de que el trabajo, y es esa frase que hace referencia incluso a algunos textos de Marx, de que el trabajo dignifica, pero en realidad el trabajo es aquella experiencia cotidiana.
Marx, que dicen que nunca trabajó, ¿no? ¿De dónde saca la dignidad ahí? No sé, pero
bueno, el trabajo intelectual es de por sí trabajo. Otra cosa es el trabajo tal vez que manual, o el trabajo propio tal vez de la revolución industrial, donde estaba bien en claro la división entre tal vez que el proletariado y los dueños de los medios de producción. Sí, sí. Entonces, como para dejar bien en claro, nosotros tenemos como una historia que nos viene diciendo que el trabajo dignifica. Yo planteo una salvedad. El trabajo nos permite descubrirnos. Nos descubrimos haciendo cosas. El trabajo, también en relaciones de familia, también en el amor, en distintas facetas del ser humano. Y ahí es que yo puedo descubrir nuevos aspectos de mí que estaban tal vez que ocultos o ni siquiera yo podía imaginarme haciendo tal cosa o siendo tal otra.
Ahora, Héctor, arranco con algunas preguntas, porque venga, eso parece que tuviera una connotación excluyentemente positiva, que el trabajo me saca a relucir. Yo me gusta siempre pensar también de la otra. Tengo que trabajar 14 horas por un sueldo miserable. Lo tengo que hacer porque me quedé sin otro trabajo y porque tengo 4 bocas que alimentar. Y me saca, no sé, el estrés, me saca lo peor de mí, la miseria. O sea, te puede sacar lo bueno si tengo un laburo lindo. Hablábamos fuera de la pausa, ¿no? Sobre dar oportunidades y ver potencialidades, pero también tenés la otra pata.
Sí, el trabajo, como así, aumenta nuestra percepción de lo que valgo, de lo que soy. Sí. También puede justamente la ausencia, la carencia del trabajo o el ambiente donde estoy trabajando aumentar la percepción de aquello que me falta, de aquello que deseo. Ahora, a veces hay como una idea idílica del trabajo, de que el trabajo es totalmente ajeno a sufrimiento o a sacrificio o a esfuerzo. Y justamente el trabajo tiene esa connotación doble y múltiple de sufrimiento y de goce. Sufrimiento, porque a veces uno se obliga a venir, se obliga a levantarse a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, a hacer cosas, incluso hasta rutinarias, como a veces decía justamente Camus en el libro sobre que hace referencia al mito de Sísifo, aquel que está condenado por los dioses a subir la roca, la montaña diariamente, que es como todos los días venir a trabajar, levantarte, hacer lo mismo, y a veces no le encuentras del todo el goce, y a veces uno sufre también porque posterga, pero tiene una mirada a largo plazo, a un horizonte 2 o 3. Sí, esto también tiene una finalidad.
Sí, voy a seguir rompiendo en preguntas. El tema es que hay que asegurarse que alguien suba la roca, ¿no? Entonces, eso de desarrollar teorías de goce en el sacrificio es un arma de doble filo. Vos necesitás que alguien suba la roca.
Totalmente.
No también ser vos, pero alguien la tiene que subir.
Todos tenemos que subir nuestras rocas diarias. Todos pero tenemos nuestras rocas. Sí, hay algunos,
suben unas rocas imposibles.
Hay algunos que suben rocas que no deberían de subir. Porque hay situaciones, tal vez, que de trabajo que en realidad no son un trabajo como tal. Que justamente el trabajo es una actividad humana que tiene que permitirnos descubrir dos tipos de bienes, dos cosas que nos hacen bien. Un bien interior, un bien intrínseco y un bien exterior.
Bien, pero ¿y qué hacemos con los trabajos que alguien tiene? Vuelvo a lo mismo. El trabajo de subir la roca, encontrar, buscarle la vuelta para encontrarle dignidad y llegar a la conclusión que el único camino que te queda es pensar, che, qué bien, mira cómo te estás disciplinando, por ejemplo.
Sí.
Es muy triste.
Bueno, ahí está el punto en cuando yo puedo pasar de mis motivaciones individuales también a encontrar que lo que yo hago tiene unas razones, por ejemplo, sociales.
Sentirte parte de.
Porque ¿cuántos de los guerreros en la Grecia antigua o los romanos en la Grecia antigua aguantándose menos 14 grados a las orillas del Mediterráneo tenían ganas de estar? Como motivación intrínseca propia. Y no, si yo no voy a estar haciendo esa actividad, ese trabajo, si no entiendo que hay un para qué y hay unos otros que necesitan mi trabajo.
El para qué de Víctor Frankl.
Exactamente.
Bien.
Estoy no solamente atando el para qué Víctor Frankl, sino también Adela Cortina, filósofa que reflexiona sobre la ética, no solamente la actividad como un instrumento, como que yo hago esto solamente para un algo, sino que más allá de que si lo que yo hago cumple el cometido o logra el resultado,
es un engranaje mucho más amplio que uno mismo.
Pero para un algo siempre es.
Siempre es para
un algo. Ya sea para mí o para otros.
Exacto. Estamos siempre hablando de trabajos dignificantes. Porque hay trabajos que justamente son explotación laboral.
No, está bien, sí.
Por las dudas para aclarar.
No, pero eso no es culpa del trabajo en sí, sino la manera en que se administran las relaciones laborales.
Exactamente. Y las maneras en que nosotros deshumanizamos el trabajo. Porque el trabajo nos va a permitir aumentar nuestro valor de dignidad cuando yo estoy en relaciones verdaderamente humanizantes. Cuando, a pesar de... Porque todo trabajo implica, en última instancia, un ejercicio en parte de poder o de violencia. Es decir, yo me empodero y ejerzo violencia sobre, por ejemplo, la naturaleza. Es decir, yo le ejerzo a un objeto un poder donde yo lo transformo para sacar algo. No significa que ese ejercicio de poder y violencia esté mal.
¿Por qué me lo atravesás con la palabra violencia?
Porque yo estoy ejerciendo un poder, una violencia, donde estoy rompiendo lo que esto era, por ejemplo, la goma, el caucho, que yo le tengo que pegar para hacer, por ejemplo, la tapa de la cuadernola.
Le llamas alquimia también.
Pero no necesariamente. No necesariamente.
Pero tampoco es necesariamente violencia.
Pero es algo que naturalmente estaba de una forma y yo lo estoy transformando. Pero soy yo el que le estoy dando.
La palabra violencia tiene una carga muy negativa, digo.
Pero no necesariamente es negativa la violencia en cuanto a una transformación. ¿Cuántos de nosotros, si bien no estoy justificando por las dudas, los actos, pero cuántos de nosotros hemos tenido una reprimenda, nos han dicho algo que nosotros lo hemos experimentado, tal vez de una forma violenta, porque era inesperada, porque suscitó y despertó tal vez que enojo dentro de nosotros, hasta una corrección en la familia, pero no necesariamente un ejercicio violento de dominación? Ojo, la violencia es negativa cuando es dominación o sometimiento. Otra cosa es el sentido profundo de cuando yo estoy trabajando, por ejemplo, en una fábrica, cuando estoy en una mina o cuando estoy talando árboles, que yo estoy ejerciendo un cambio violento sobre determinado árbol para que luego necesito para producir las hojas en las cuales se va a escribir y se van a hacer libros y eso me va a ayudar a pensar y a transformar todo el proceso. Entonces, el trabajo es una actividad propiamente humana, que es lo que nos diferencia de los animales, porque nosotros a la actividad humana del trabajo no solamente la hacemos para sobrevivir, sino que nosotros lo hacemos para darle sentido a nuestras vidas y también darle sentido a la vida de la sociedad y de toda la humanidad. Entonces, el trabajo no nos permite descubrir, encontrarle el valor, o no nos permite sentirnos dignos o útiles, cuando a veces nuestros motivos individuales, el por qué yo estoy acá, el por qué yo hago este trabajo, a veces nunca, o en muchos periodos de tiempo, nunca se logra machear, unir con el sentido real que tienen todos los trabajos, ya sean los oficios o ya sean las profesiones. Por ejemplo, ustedes, ¿no? Que son comunicadores, que son periodistas. ¿Cuál es el sentido de la comunicación? ¿Cuál es el por qué? Otra cosa es el por qué ustedes quisieran, el para qué. Entonces, tal vez que ustedes eligieron en un momento ser comunicadores o periodistas, o lo que nos están escuchando, yo estoy en esto porque en un momento sentí que era bueno, me gustaba, me dio placer. Pero tal vez que eso está alejado de la idea de tener que aceptar a veces pequeños sacrificios o momentos también un poco de sufrimiento. Cuando no pasaste de los motivos individuales particulares que cambian, tal vez que Victoria, ¿sí? Cualquiera de ustedes puede llegar a analizarse hace 20, 30 años, 15, que están como periodistas, como comunicadores, ¿siguen teniendo los mismos motivos individuales subjetivos?
No.
Se dio vuelta ahora la conversa.
No, es muy interesante todo esto que planteas.
Pero hay que pasar a las razones.
Igual,
hay una palabra por ahí que no apareció y que capaz que me gustaría ponerla sobre la mesa, a ver dónde me la pones en todo este puzzle, que tiene que ver con las autopercepciones, el ego, la vanidad, esta cosa que hacemos muchas veces y que nos puede y que puede ser fuente de mucho dolor y frustración. Eso de que somos de lo que trabajamos.
Exacto, me encanta esto, porque vieron que yo comencé diciendo que el trabajo tiene un bien intrínseco, si es lo que provoca dentro de mí conocimientos, el know-how, lo que yo aprendo, el valor que descubro haciendo, pero también tiene un bien, un valor extrínseco, lo que los demás reconocen a partir de mi trabajo. Pero yo no puedo reducir el hacer a mi ser. Y eso es una connotación propiamente filosófica que a veces luchamos bastante, porque e incluso nosotros mismos desde la filosofía, ¿no? O a veces cuando queremos que se abra una licenciatura en filosofía o en historia o en letras, que tal vez que en este momento histórico no son también las carreras que más son valoradas. Entonces, nosotros no podemos pensar o reducir que alguien vale o es tan buen trabajador o es tan necesario su trabajo simplemente a partir del nivel de productividad. Porque hay algo que genera en todos nosotros y en la sociedad que hace que todos los trabajos sean de por sí valiosos y necesarios, a pesar de la autopercepción, tanto de dueños como de empleados, o del empleado que tal vez que en este momento está autopercibiéndose como mucho más o mucho menos. Claro. Porque un bien extrínseco es el honor, bueno, es el estatus, es el reconocimiento.
Claro, pero cuando está atravesado por el estatus, es lo que yo advierto, yo sé que es humano, pero es donde visualizo los mayores riesgos. Una persona que a los 50 años se queda sin trabajo, históricamente gerente de algo, ¿no? Sí. ¿Y ahora quién soy? ¿Y ahora quién me va a respetar? Y ahora, ¿no? Perdés ese estatus. Pero bueno, el problema está en que asociamos ese estatus a tu valía como ser humano. Y ahí es donde nos hicimos la trampa.
No, lo que pasa es que esa valía del ser humano va reflejado en la percepción extrínseca.
Totalmente.
Eso mismo.
Y ahí es que nunca lograste como trabajador unir los motivos individuales, el honor, la gloria, el reconocimiento, que todos lo necesitamos. Toda persona necesita ser reconocida. Yo desde mi nacimiento soy reconocido por un otro, por mi papá y por mi mamá, que me dijeron un nombre, un apellido y me cuidaron. Igual. Entonces, desde el momento inicial ya
Héctor,
soy reconocido.
Tengo
el guerrero, significa el guerrero.
A ver, tengo una contraposición, porque históricamente, desde que uno nace, siempre estuvo en el imaginario qué bueno vivir sin trabajar, poder vivir.
No, es que por lo no, cual yo uno no estoy ahí ubicada para nada.
Bueno, no, pero más allá que vos puntualmente.
Pero debe haber más victorias.
Sin duda que hay, pero no estoy diciendo nada que no sea alocado dentro del imaginario popular. Pa, qué bueno estar todo el día para disfrutar y eso. Entonces, por ahí voy a que uno trabaja también para tener un sustento y un medio de vida. Eso para arrancar. Y por el otro lado, el contrapunto de eso, Héctor, es que también está mal visto. el que no hace nada, porque si yo agarro una herencia de 6 millones de dólares y se me canta estar así, que después podré tener un montón de dificultades, cómo llenar el día, cómo ocupar el día, igual voy a estar mal visto, ese factor extrínseco. Mirá, el niní no hace nada y vive de una herencia, ¿no?
Sí, tal cual. Hacemos como un breve recorrido, corto, a lo largo de la historia, los griegos justamente ni siquiera tenían la palabra trabajo. La palabra trabajo viene con los romanos, que tiene que ver incluso con tripalium o tripaliare, que significa, era un instrumento de tres patas que servía para tortura. Por eso es que ahí el elemento ya inconsciente comienza a relacionarse el trabajo con el sufrimiento. Pero los griegos entendían y hacían como una división entre la vida activa, que era la vida del trabajo, de las labores, que era propio de los esclavos, el trabajo manual era menospreciado, era mal visto, en comparación con el trabajo contemplativo, que era propiamente el trabajo de los pensadores, de los filósofos. Hasta que hubo un quiebre, recién, en la modernidad, con Descartes, que empieza a plantear la idea de, antropológicamente, el ser humano es un ser racional, entonces vale el trabajo que es racional. Y luego recién viene, con los cambios en la Revolución Industrial, aquel trabajo que tiene connotaciones de productividad, que asocia la razón con la técnica. Pero siempre dejándose de lado esta idea de que hay como una división. Aquellos intelectuales en un momento eran los importantes. Era el trabajo, no trabajo, que sí valía. Luego fue aquel que podía trabajar y crear una técnica para generar un producto que era visible, que transformaba y nos simplificaba la vida. El microondas, una vacuna, ¿verdad? Médicos. Y después tenemos como un continuo de que estamos haciendo como una división en trabajos de primer nivel y trabajos de segundo nivel. El trabajo manual, el trabajo que tiene que ver con el cuerpo, que involucra a nuestro cuerpo y genera cambios, ha sido a veces de bastante menospreciado.
Claro.
Sin embargo, está bueno pensar filosóficamente que nosotros no solamente somos mente, razón o capacidad de crear técnica o tecnología. El trabajo necesita del cuerpo. Y toda actividad corporal manual también involucra la razón, la racionalidad. Cuando yo me doy cuenta a partir de la experiencia como agricultor, como alguien que trabaja en los viñedos o en las manzanas, que si yo injerto esto en esto, puedo generar un tipo de uva nueva o una manzana distinta con otras características, estoy uniendo lo manual, mi cuerpo, con la parte intelectual, con la racionalidad. Entonces, todo tipo de trabajo tiene una necesidad y une siempre la dimensión del ser humano.
Es verdad, eso está menospreciado.
Por eso el trabajo es valioso.
Salvo el atleta.
Porque no hay ninguna dimensión del ser humano en el trabajo que quede de lado.
Pero por eso, mismo cuando vos planteas, Leo, lo de que está en el imaginario colectivo, que es divino vivir sin trabajar, es porque se le entiende, lo sacás del ejercicio de la libertad del trabajo. Y es un ejercicio de libertad también el trabajo.
Sí.
¿Entendés?
Justamente, Víctor Frank incluso, luego de volver a sus trabajos como psiquiatra y como encargado de psiquiatría en un hospital en Viena, habla de cómo las personas pasan deseando jubilarse, reprochando el trabajo, y él veía justamente como luego de la Segunda Guerra Mundial, todos los jubilados eran aquellos, perdón, la mayor cantidad de intentos de autoeliminación de suicidio eran personas recientemente jubiladas. Y esa situación se mantiene, por ejemplo, en Uruguay.
Sí, bueno, hay que ver qué pasa, que no debe ser lo mismo.
Hay otro factor.
Alguien con una buena jubilación que puede hacer un montón de cosas que estar jubilado por dos pesos.
Exacto,
no puedes hacer
claro.
Nada.
Pero por eso te digo, la sensación de libertad del trabajo es relativa.
Pero lo que voy es tratando de unir todos estos puntos que estuvimos hablando, y hasta con el gerente que pierde, cómo a veces reducimos el ser al hacer y que yo soy solamente en cuanto a función del trabajo.
Es la peor prisión que te puedes poner encima.
Totalmente, porque si el trabajo me libera, ¿cómo puedo yo estar tal vez que alienado o aprisionado solamente al trabajo? Nosotros tenemos que saber que tenemos...
Esto da para mucho más y se nos está volando el programa.
Nosotros tenemos que poder hacer coexistir nuestros ecosistemas. Somos seres de ecosistemas distintos. Yo no soy simplemente trabajo, también soy familia, soy un ser relacional. El trabajo a veces puede tener la tendencia a llevarme al individualismo. Cuando yo justamente me baso en lo que hago simplemente, estoy reduciendo simplemente a los impactos del trabajo solamente en mí. Y soy mucho más allá de lo que hago, de lo que soy y de lo que produzco. Por eso es importante unir la técnica, la razón, también con el corazón, con los cuidados, humanizar más el trabajo, humanizar más el valor que tiene el trabajo y prepararnos para cuando dejamos de trabajar, para poder ser seres que generen nuevos horizontes de actividades humanas que mantengan o amplíen toda nuestra experiencia humana, corporal y humana intelectual a partir de nuestra experiencia de trabajo.
Víctor, no sé cuándo volverás, pero hay una frase que pero ahora no da porque estamos en el cierre. Esa frase, elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida. También debe tener un trasfondo vinculado a todo esto, ¿no?
Totalmente. Sobre cualquier trabajo, yo he pasado por muchísimos trabajos y todos nosotros tal vez que hemos pasado por distintos trabajos y no necesariamente nos gustaron. Incluso haciendo lo que habíamos elegido como supuestamente aquello que nos gusta, lo cual somos privilegiados. A veces te toca un nivel, una clase como profesor de filosofía que del todo no te sientes a gusto, pero entiendes que hay una finalidad última a pesar del placer puramente momentáneo, particular. Esto vale, tiene una finalidad última, esto repercute en los demás.
Te encanta porque es re apasionado.
Por supuesto.
Estás muy apasionado.
¡Grande esto! ¡Lo queremos ver!
Totalmente. El libro Servidumbre Limitada, así llamaba Aristóteles al trabajo.
Totalmente.
En una de sus publicaciones.
Bueno. Sí, porque nos limitaba a toda la dimensión del ser humano. Toda la dimensión. Entonces, a este momento que se acerca fin de año, evaluación de mi trabajo, ¿qué dimensiones te permite desarrollar plenamente tu trabajo? Esa sería la pregunta para hacernos de revisión, de autoevaluación. ¿Me está faltando algo del cuerpo? ¿Me está faltando algo de mente?
¿Me está faltando algo en el bolsillo?
¿Me está faltando determinadas condiciones laborales? Tal cual. ¿Cuál es el reconocimiento que yo tengo y los demás? Y por último, ¿hay una unión entre mis motivos individuales con las razones de mi trabajo, sea el que sea, oficio o profesión? Eso es fundamental.
Hay preguntas que depende de la situación que esté viviendo cada uno, ¿no? No está bueno hacerse. Por eso digo, a veces es un lujo poder hacerse las preguntas. Pero
tal cual.
El para qué lo hago, yo me lo pregunto mucho.
Porque va a repercutir en el quién somos. Y en el qué quiero. Y qué quiero seguir siendo. O qué quiero dejar de ser.
Un placer.
Un placer, Héctor.
Héctor Insaurralde, apasionado realmente, como pocos. Me encanta.
Filósofo apasionado.
Muchísimas gracias. Gracias a todos.